Energía a Granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos, un programa más a Energía a Granel, un programa de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, como no, energía. Yo soy Marcial González, mirándote a cámara, y me acompaña, mirando a cámara también, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, mirando a cámara, mirando un puntito negro.
Es que ya lo comentamos, que es raro mirar a un... O sea, me siento como... Me encantaría preguntarle al capitán de la nave de al Odyssey, o sea, del 2001 Odyssey en el espacio, ¿cómo le hablaba a HAL 9000? O sea, me siento como si yo le estuviera hablando a HAL 9000 y me fuera a contestar, I'm sorry, Dave.
Pero... Como un twitchero de estos que harán directo en...
No, porque ¿no? miran a la pantalla.
Se nota que claro. No uso Twitch.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ismael?
Pues nada, pues con ganas de la Navidad, la verdad que al final diciembre...
Por cierto, claro, no hemos hablado de la versión navideña. Vayan todos a YouTube, por favor, este programa sí. Vayan todos a YouTube, sí. Porque Marcial está en versión navideña. Ismael no, porque es un soso. Pero yo he decidido... A ver... yo he decidido pasarme a la versión navideña. Me encanta la Navidad, me encanta el espíritu navideño, sobre todo porque significa que me voy de vacaciones unas semanitas a mi tierra y eso está súper, súper, súper guay. Obviamente estamos grabando esto con anterioridad a la que se va a publicar, porque el día en el que esto se publique yo estaré muy, 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 muy cerquita de abrazar las vacaciones estivales y estaré muy contento. Así que como somos previsores, porque chico previsor vale por dos, que decía mi madre, pues grabamos esto con antelación para publicarlo y que yo el día de que esto se publique solo esté preocupado que a finales de semana me voy a mi señora casita a Tenerife a echar a Ismael. Y a,
sí, porque
y a
yo pasarlo. Me vengo, de hecho, a la península. Pasarlo, déjame el abrigo por ahí también, deja para que lo use yo.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Dun, dun,
dun, dun. Pero ¿sabes qué pasa?
¿Qué? Cuéntame.
Que hay malas noticias y vienen volando.
Oh, Ismael.
Porque vuelven a haber turbulencias en el mercado del gas, Marcial. Joder, vuelven a haber turbulencias.
Vuelve el vodevil, vuelve a estar de moda. El mercado eléctrico. El mercado.
Como diría Steve Aoki, we have turbulence.
La verdad que de todos los músicos que pensé que ibas a hacer una referencia, Steve Aoki es probablemente la referencia que menos me esperaba viniendo de ti.
Ya, ¿eh? Y eso habiendo ido hace poco a un concierto de Paul McCartney. O sea, estoy entre esa tesitura. O Steve Aoki o Paul McCartney.
Yo también, yo también fui. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el concierto?
Espectacular. Lloré como un niño. Sobre todo porque
no lo desvele. Volvemos. El concierto es en menos una semanita, pero no lo desvele. Exactamente. Cuando se publique esto ya habremos ido.
Sí, sí, espero que cumpla las expectativas, también te digo.
Bueno, cuéntame, ¿qué pasa con el mercado? ¿Que me quieres bajonear todo?
No, pues bueno, más allá de que hubo un corte a un gasoducto de gas que procedía de Austria, que creó una ligera turbulencia, porque además procedía desde Gazprom, y los precios neerlandeses.
¿Por qué hubo ese corte?
Pues bueno, porque Gazprom es una empresa rusa.
Pero hubo un fallo, digamos, hubo un fallo en la planta.
Creo que no. O sea, es como un anuncio de que interrumpirá el suministro, como tal. Pero luego
es que a lo mejor tienen que hacer labores de mantenimiento mal planificadas.
¿Pero qué estás hablando? ¿Del gas o de la nuclear?
No, del gas.
Ah, vale, del gas.
¿Y sabes cómo podrían convertir eso en un mantenimiento bien planificado, Ismael?
Pues creo que con Fractal, ¿no? Contratando a Fractal.
¿Cómo lo sabes? Claro que sí, porque no nos podíamos olvidar de nuestro patrocinador Fractal, que como todos ya saben es una empresa que trabaja el mantenimiento predictivo mediante el uso de diferentes tecnologías, monitorizan tu planta y te hacen un plan perfecto de mantenimiento para que no tengas que hacer el mantenimiento de un gasoducto en pleno invierno con todos los problemas que eso conlleva.
Efectivamente, pues gracias al Internet of Things, que ya todos sabemos, a ese mantenimiento predictivo, a la IA, pues nos ayuda a prevenir y gestionar esos activos de una manera siempre más eficiente y sostenible.
Ya saben que si quieren saber más, solo tienen que entrar en www.fractal.com, www.fractal.com.
Ahí lo sabéis. Ahora,
muchas gracias a Fractal por apoyarnos. Gracias, la verdad que la forma que tenemos de meter las cuñas de Fractal es que son, sí. O sea, somos genios, las cosas como son.
Genios del marketing. volviendo a las turbulencias que no tendrías sin Fractal. Claro, esto ha disparado los precios del gas. Estábamos a un precio del gas de 10 euros megavatio hora en el mercado TTF, que luego ya hablaremos de qué es este mercado, esta lonja de pescado gasista. Pues ahora mismo tenemos unos precios que rondan unos 40, 45 euros en megavatio hora, que esto, al fin y al cabo, como ya todos sabemos, muchos de los mercados eléctricos están fijados al final por esa última oferta que entra de gas de ciclo combinado, pues estamos teniendo precios que llevábamos sin ver pues un año y medio, dos, con ese temorcito a la crisis energética. Estamos ya con precios de la electricidad de la media diaria, ¿no? Al final, pues bueno, en el intradiario sí que hay horas mucho más baratas, pero bueno, estamos en torno a los 100, 140 euros megavatio hora de la electricidad que nos atisba, Marcial, que vamos a tener que precios caritos en el mercado eléctrico y en el mercado del gas, y que nosotros siempre la sugerencia, mantita, una mantita franela, otra luego ya bastante más espesa.
Estoy descubriendo estos días de frío en casa. Me traje del despacho que tenía en la universidad una tetera que usaba, y ojo, llenar esa teterita con líquido caliente y ponértelo en un vasito y tal, el calor que desprende es terapéutico. Lo recomiendo porque yo soy muy aficionado del té, y llenarme con tecito caliente esa tetera, traérmela para el sitio, para la mesa de trabajo, me la pongo por aquí un poquito y coges el vasito pequeño, ¿no? Porque te vas echando poco a poco, y coges el vasito pequeño de té y lo tienes así en la mano y te da mucho calor, la verdad. Se está muy bien.
Esos son métodos tradicionales. Té, manta, también si tienes un piso de interior, que el resto de los vecinos ponga la calefacción y tú no, siempre. Esa la hacía yo. La del pirata.
Recuerden que una medida muy eficiente, que eso siempre me gusta recordarla, es colocar, si tienes radiadores en casa, que los mueves o lo que sea, colocarlos debajo de las ventanas. ¿Por qué? Porque esto a mí me vuela la cabeza, pero es verdad, es bueno recordarlo. Los radiadores y demás, mejor ubicados debajo de las ventanas, porque crean una cortina de aire caliente que sube, y eso bloquea el aire frío que venga del exterior y mantiene mucho más el calor dentro de los sitios. O sea, la verdad que yo con estas cosas me quedo flipando.
Como que impide, ¿no? El puente térmico este, que muchas veces aísla con las ventanas. ¡Qué fuerte! Eso no lo sabía, ¿eh? Mira.
Pues ya está. Marcial educa, pero Marcial divierte, ya lo sabe.
Capitán ahora, renovable de... y capitán calefacción.
Capitán calefacción, dice. La verdad que de capitán mercado no soy, así que eso vamos a tener que buscar a alguien que nos lo explique.
Si quieres, hablamos con alguien que sea experto en mercado gasista, de qué es el Dutch TTF, el Henry Hub, el MIPGAS... Y demás mercados de gas.
La verdad que quiero saber qué significa Henry Hub. Y si tú también quieres saberlo, quédate y te escuchas la entrevista que vamos a hacer ahora. Así que en un ratito, como siempre, nada, en dos segundos estamos de vuelta. Ahora volvemos. Ya estamos de vuelta con la entrevista de hoy. Siempre que viene alguien del sector de la economía, me gusta, lo recibo con los brazos abiertos, porque es algo de lo que, pues, Ismael tiene un poquito de idea. Yo no tengo absolutamente nada de idea, o sea, desde luego que no es de lo que más patino en términos económicos, pero es de lo que más me gusta aprender. Así que hoy hemos traído a un experto en economía, ni más ni menos que a Pedro Cantuel. Él es licenciado en economía por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente trabaja como analista del grupo Ignis, uno de los principales desarrolladores fotovoltaicos de España, y con más de 10 años de experiencia en los mercados de electricidad y gas natural. Así que, Pedro Cantuel, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Un placer estar con vosotros.
Un placer, el placer es nuestro. Vamos a hablar hoy de mercados, de toda esa parte económica, de cómo funciona la macroeconomía, que eso es súper, súper, súper difícil. Y bueno, y así nos ponemos en el plano geopolítico, como hablamos en uno de nuestros programas anteriores esta temporada con Ignacio Urbaso, es una dificultad muy, muy grande. Pero bueno, yo empiezo, como siempre, por las preguntas básicas, las más sencillitas, y es, bueno, cuéntanos, ¿cómo llegas tú al mercado del gas, de la electricidad? ¿Cómo se enfoca uno en estas cosas? ¿Qué se encuentra cuando llega al mundo de los mercados energéticos? ¿Cómo abres la puerta y qué te encuentras?
Bueno, yo siempre he estado muy ligado al sector de la energía. Desde que inicié mi carrera, pues siempre he estado vinculado al mundo de la energía y principalmente en mis inicios y durante los últimos 10 años muy, muy focalizado y muy en contacto con la industria electrointensiva y gas intensiva de España. Entonces, pues bueno, eso me ha permitido estudiar mucho y conocer los mercados de electricidad y gas en profundidad, ¿no? Y bueno, y en los últimos 5 años, pues bueno, pertenezco a un grupo renovable, principalmente que desarrolla parques solares fotovoltaicos, entre otras muchas cosas. Y bueno, pues trabajo con grandes profesionales que me han dado y me dan, pues bueno, mucha profundidad del sector de las renovables, ¿no? Que está también muy vinculado con todos estos temas, ¿no? Entonces, pues bueno, toda mi carrera prácticamente la he dedicado al sector de la energía, ¿no? Entonces, pues bueno, eso me ha ayudado a tener esa profundidad, yo creo, ¿no?
Vamos a empezar un poco hablando de los mercados del gas, que son, bueno, en verdad, mercado del gas y mercado eléctrico de los últimos 4 años es algo que ha estado prácticamente semanalmente en las noticias, tanto por noticias buenas como malas, normalmente por noticias malas. Vamos a empezar hablando de uno de ellos, que es el mercado del gas. Y la pregunta es, ¿cómo funciona el mercado del gas en España, en Europa? ¿Qué es esas famosas siglas que son TTF? ¿Cómo se fijan los precios del gas? Empecemos por Europa y ya iremos explorando un poco más. ¿Cómo funciona todo esto?
Bueno, lo primero que es el TTF, ¿no? Que es lo que está más en los medios últimamente y los últimos años, ¿no? Yo creo que empezar por ahí está bien, porque además tiene una historia que me gustaría contar, ¿no? Bueno, pues el TTF es el mercado de gas holandés. Es el mercado de gas donde más grande de Europa, donde están todos los actores principales, tanto de utilities como de industrias, ahí participando, y por eso digamos que se considera la referencia dentro de Europa, ¿no? Y es un poco por eso, ¿no? Porque bueno, este mercado, por razones históricas que ahora os contaré, pues se ha quedado como con el título de mercado de referencia de Europa en cuanto a participantes y en cuanto a precio, ¿no? Las siglas son, bueno, es por el nombre en inglés, que es Title Transfer Facility, y viene de atrás, ¿no? Y a mí me gustaría, ya que tenemos tiempo, ¿no? Vamos a contar un poco la historia del TTF, porque supongo que lo estaréis viendo todos los días o últimamente, los últimos años, mucho en la prensa, pero hay que decir que no existía el TTF, ¿no? ¿Por qué, digamos, el TTF es la referencia de precio dentro de la Unión Europea, ¿no? Pues bueno, esto se remonta muchos años atrás, es decir, tenéis que tener en cuenta que el gas natural prácticamente casi toda la vida se ha considerado un derivado del petróleo y no existían mercados de gas organizados, como el TTF, por ejemplo, que en nuestro sector se llaman hubs, y todo viene porque los holandeses en el año 50 encontraron un yacimiento gigantesco de gas ahí en el norte, en Groningen. Y durante todo el siglo XX, pues bueno, pues se han dedicado a comercializar y a explorar y a extraer y ese gas, ¿no? Pero lo vendían y lo comercializaban como un derivado del petróleo, ¿no? Hasta prácticamente a principios de los años 2000, ¿no? Y a principios de los años 2000, con la entrada de la Unión Europea, pues bueno, se empezó a liberalizar los mercados de gas natural, que empieza primero con Estados Unidos y después con Reino Unido, y Europa llegamos un poco más tarde, ¿no? Y prácticamente hace 20 años, en el 2005, por directivas europeas y normativas europeas, pues nos obligaron a crear los mercados de gas organizados para cada país, ¿no? Para cada país de la Unión Europea teníamos que tener nuestro mercado organizado, nuestro TTF, cada país tiene que tener su TTF, ¿no? Y bueno, esto ya desde el principio, por razones históricas, el TTF, el mercado holandés, ganó mucha popularidad por toda la trayectoria que lleva Holanda comercializando gas natural. Y muy rápidamente este mercado, este hub, se consolidó como la referencia europea, porque todos, tanto las utilities, las grandes utilities que compran gas, como las industrias y demás consumidores, pues rápidamente lo encontraron como algo pues muy beneficioso, más sencillo, más transparente, que realmente sabían que estaban comprando gas, porque antes, cuando compraban gas como un derivado del petróleo, era una fórmula rara, no sabían muy bien dónde los precios que pagaban. Entonces, bueno, esto se popularizó muy rápido y desde hace pues prácticamente 10, 15 años, más 15 años, pues debido al gran volumen que se negocia en este mercado, por la cantidad de gas, por la cantidad de participantes, pues por esto se considera el TTF, el mercado holandés, la referencia de toda Europa, ¿no? Es importante porque esta referencia de precio del gas se utiliza para muchísimas cosas, tanto la industria como el sector eléctrico, como a nivel mercado internacional de materias primas de GNL, como el GNL, ya lo veremos luego. Y bueno, pues esa es un poco la historia, ¿no? Porque Holanda, el mercado holandés, es el de referencia en la Unión Europea, ¿no?
O sea, pensando un poquito en un mercado más físico, ¿no? Vamos a pensar en una lonja. Digamos que es a donde más gente va a comprar y vender volúmenes de gas o de, bueno, de diferentes hidrocarburos, en este caso de gas, que no tiene por qué ser el mercado de España. Porque en España, ¿cómo fijamos el precio del gas y qué diferencia tiene con el TTF?
Bueno, esto lo has dicho muy bien. Yo siempre pongo un ejemplo que es como las lonjas de pescado, pero todo el mundo vende el mismo pescado. Es decir, no hay variedad. Claro. Es el mismo pescado. Todo el mundo vende el mismo pescado. Pues el TTF pues es una mega lonja de pescado que todo el mundo vende el mismo y se considera como el más importante, ¿no? Luego, cada país tiene sus lonjas también, ¿no? En este caso, en España tenemos MIPGAS, que es nuestro hub de gas, nuestro mercado nacional de gas. Pero esto ya es, entramos en algo diferente, ¿no? Porque el mercado de gas, que bueno, lo iba a comentar, lo comento ahora si queréis, el mercado de gas hay que verlo siempre en clave europea. El mercado de gas hay que verlo siempre en clave europea. De nada nos sirve explicar el mercado gasista español en cuanto a precio, ¿no? Tú me preguntabas cómo se forma el precio en España. Bueno, pues está muy correlacionado con lo que se negocia o con el TTF, ¿no? Al final el mercado de gas, como te digo, siempre hay que verlo en clave europea porque es un mercado común y las dinámicas, los fundamentales, la formación de precios se genera todo a nivel europeo, ¿no? Digamos que nosotros como España, en nuestro mercado de gas, nuestra lonja de gas, nuestro MIPGAS, pues sigue mucho lo que pasa en los mercados europeos, ¿no? Luego, si queréis, explico un poco el mercado español, pero es importante esto, que entendamos por qué es esto, ¿no? Porque hay que verlo en clave europea, ¿no? Que yo creo que es la pregunta que tenemos que hacernos. Y claro, es que Europa importa el 80% de su consumo de gas. Es decir, Europa no tiene gas. Uh-huh. Es decir, prácticamente un 15, un 20% claro. De lo que consumimos dentro de toda la Unión Europea lo producimos. Es muy poco, ¿no? El 80% lo importamos. Entonces, la estructura de importación de la Unión Europea es muy importante, es decir, marca mucho dos cosas: la seguridad de suministro y la estabilidad de precios, ¿no? ¿Y cómo es la estructura de importación de la Unión Europea? Que esto es una de las cosas más importantes, porque es un mercado, ya te digo, es un mercado común, es un mercado que hay que verlo siempre en clave europea, ¿no? Pues bueno, básicamente lo conoceréis, todo el mundo yo creo que está familiarizado un poco con esto. El gas se importa o por gasoducto, que son tuberías grandes que conectan dos países, o por barco de GNL, ¿no? Que es la otra forma de traer gas a la Unión Europea o cualquier país, ¿no? Europa tradicionalmente hemos vivido tranquilos hasta el año 21 porque traíamos el gas por gasoducto en su mayoría, prácticamente el 90% del gas que traíamos el 90% de nuestra demanda lo traíamos por gasoducto, ¿no? Por tubería, ¿no? Que me gustaría que se quedara la gente con que hay cuatro grandes rutas de a través de gasoducto, ¿no? Que, bueno, históricamente en España lo conocemos, el que viene por el sur, que es Argelia, que también suministra muchísimo gas a través de Italia. Luego tenemos la ruta de Noruega, que conecta todas las plataformas, bueno, hay petrolíferas, pero conecta las infraestructuras gasistas con el norte de Europa. La parte rusa, digamos, que es súper importante, que tiene, bueno, la parte rusa es la más importante, tiene tres grandes rutas, una que conecta Alemania, que ya sabéis que se cortó en el año 21, otra que atraviesa Ucrania, el tránsito de Ucrania, que es súper importante, la más grande en cuanto a capacidad, que se vio muy restringida a partir del año 21 también. Y luego tenemos la parte que entra por Turquía, ¿no? Digamos que esas son las tres grandes rutas rusas. Y la cuarta, digamos, que es más pequeñita, que es más nueva, conecta los grandes yacimientos que hay en Azerbaiyán, en Bakú, que atraviesa toda Turquía, que entra por Grecia, Albania y conecta con Italia, ¿no? Digamos que esas son las cuatro principales rutas de aprovisionamiento por gas. Y ya os digo que hasta el año 21 pues traíamos el gas a través de estas cuatro rutas, que esto te da muchísima seguridad de suministro, porque al final es gas que está conectado a un tubo y es dar una manivela para que entre o no.
La presión.
Y te da mucha estabilidad de precio. Claro, vivíamos tranquilos. Nadie hablaba del sector del gas, nadie hablaba de la electricidad, porque como luego veremos, la electricidad y el gas son dos materias primas que están súper correlacionadas. Es decir, el precio del gas, luego lo veremos yo creo un poco más en detalle, pero sí, el precio del gas muchas veces determina el precio eléctrico, ¿no? Y luego tenemos el GNL, y termino, ¿eh? El GNL, ¿no? Luego tenemos el GNL, que es un poco lo que ha revolucionado todo nuestro mundo, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Europa no estaba acostumbrada a importar GNL, prácticamente la Unión Europea, los países importantes en el norte de Europa, que es donde se concentra todo el consumo, no importaban GNL, no estaban acostumbrados. Sí. Tenían Rusia, tenían Noruega, y el GNL, pues bueno, de vez en cuando traían un barquito. Y bueno, básicamente es que los países exportadores de gas, pues lo transforman en líquido, lo ponen en un barco y te lo llevan a un puerto y ahí lo regasifican en las terminales de regasificación, lo devuelven a su estado natural el gas y lo inyectan a la red de transporte para que nosotros lo consumamos en casa, en las industrias, etc., ¿no? Y esto, pues bueno, debido a que en el año 21 pues, se cortaron las principales rutas con Rusia, que Rusia aportaba el 40% del suministro de la Unión Europea, ojo, 40%, el 60% de Alemania. Eso se cortó de raíz el año 21 y provocó un shock brutal en la oferta y el GNL a partir de ese momento ha pasado a formar parte de la estructura de importaciones, como decía antes, de la Unión Europea, ¿no? Entonces ahora tenemos 50% gasoducto, 50% GNL y esta nueva estructura lo que te da pues es menor seguridad de suministro, muchísima menor seguridad de suministro. Porque, bueno, los barcos, como sabéis, los barcos de GNL, pues están sujetos a la especulación, a los cambios de destino, porque los contratos de GNL entre las partes, para que, bueno, por poner un ejemplo y que la gente un poco lo vea, es que un barco que tiene destino Japón, por ejemplo, que Japón es uno de los principales consumidores de gas natural licuado del mundo, que Japón es todo GNL, es una isla. Imaginaros que lo han vendido a 25 a Japón, pues si Europa tiene necesidad en algún momento, como puede ser en invierno, y lo paga más caro, ese barco se da la vuelta y se viene aquí, ¿no? Entonces eso te aporta una inestabilidad en la seguridad de suministro y la estabilidad de precios, que es lo que te está moviendo mucho hoy en día el mercado de gas, ¿no? Me preguntabas cómo se forman los precios y las dinámicas, ¿no?, de precios, ¿no? Pues uniendo todo esto y si la gente se queda, a mí me gustaría que la gente se quedara con esta estructura de importación, gasoducto, GNL, menor seguridad de suministro y poca estabilidad de precios, luego le sumamos los fundamentales de mercado, que son los que consideramos un poco los analistas para ver cómo se encuentra la situación del mercado y cómo por dónde pueden ir los precios, ¿no? Que muy rápido, por poner ejemplos de los que yo considero más importantes, primero, los flujos que nos llegan desde los gasoductos, principalmente desde Noruega. Los gasoductos a veces requieren mantenimientos y inesperados y todas estas cositas una tuerca que se pierde por ahí en Noruega te mueve muchísimo el mercado hoy en día, ¿no? Porque hay una gran dependencia de los gasoductos, principalmente de Noruega, ¿no? Pues primero, que haya estabilidad en los flujos de gasoductos. Segundo, lo que he comentado, la disponibilidad de los barcos de GNL, que tengamos acceso fácil o difícil a los barcos, que haya mucha competencia o poca competencia por estos barcos de GNL, también es un factor muy importante que te va a mover mucho el precio. Y luego, por último, reservas y temperatura. Es decir, aquí es importante que sepamos que el mercado de gas es muy estacional, es muy estacional. Hay un periodo de gran demanda cuando viene el invierno, porque el 40% de la demanda gasista europea viene de la calefacción, principalmente. Cuando hace frío en el invierno, pues en nuestras casas tenemos la mayor parte hoy en día gas natural, y principalmente en Europa. Pues eso hace subir mucho la demanda en invierno, ¿no? Y eso mueve mucho las reservas de gas, que las reservas de gas se encuentran en las infraestructuras de almacenamiento, ¿no? Entonces, inviernos fríos te mueven mucho las reservas, y en el periodo de primavera y verano tienes más necesidad de llenarlas y aumentar las necesidades de importación. Entonces, pues bueno,
claro.
Yo creo que si nos quedamos con esto, entendemos un poco por dónde van los tiros en el mercado de gas y cómo se forman precios y las dinámicas, yo creo.
La verdad que lo explicas súper, súper, súper bien, ¿no? Esas dos entradas en tubería y en barco. Obviamente, claro, la tubería, al tener un inicio y un final, no puedes cambiarla de dirección, porque no puedes reubicar la tubería. Entonces, el flujo ya está definido, pero en el caso del barco, no. En el caso del barco, pues el barco tarda un tiempo en llegar a su destino, y en mitad de ese tiempo, ya lo comentamos, como ya les digo, en el programa con Ignacio Urbaso, vemos cómo hay mapas donde se ven que los barcos de GNL hacen varios cambios, o sea, más de dos y más de tres durante su ruta, y se van primero a un destino, luego van para Japón, luego van para Brasil, luego vuelven a Europa porque hace falta más gas. Entonces, claro, eso va encareciendo la operación y la inclusión de gas en el mercado europeo. Aquí, la última pregunta, ya que hablamos de gas, la voy a enfocar por la parte especulativa, porque siempre es el TTF, sobre todo, es un mercado que se habla de que es muy especulativo, no solo por lo que acabamos de hablar, porque básicamente las compras son flexibles, porque yo compro un barco de gas natural, pero hasta que no llega a mi puerto no puedo asegurar que ese gas ya es mío, porque no sé si lo voy a perder por el camino. Y también hay un factor que está hasta en propios informes de la Unión Europea, donde se dice que la gran mayoría un porcentaje bastante importante de transacciones en el TTF, en esa lonja, son entre agentes que no tienen capacidad de almacenamiento de gas natural. Es decir, si volvemos al ejemplo del pescado, ¿no? Vamos a pensar en bacalao, por ejemplo. Hay gente que está comprando y vendiendo bacalao. Hay gente que está comprando bacalao sin necesidad de cocinarlo ni de ponerlo en ningún sitio, y hay gente que está vendiendo bacalao sin tenerlo, sino está vendiéndote el bacalao que le va a comprar a otro vendedor en otro sitio. O sea, ¿qué problema hay con esto? ¿Hay pensado una solución? ¿Y cómo podemos reducir toda esta volatilidad del mercado de gas?
Bueno, vamos, yo creo... El gas natural es una materia prima, es decir, todas las materias primas del mundo están sujetas a lo mismo, es decir, la natural no es diferente, ¿no? Quizás yo creo que, bueno, Ignacio lo conoce mucho mejor, le conozco, y alguna vez he hablado con él, lo conoce mucho mejor, pero al final el gas natural es como una materia prima y está sujeto a este tipo de especulación. Yo creo que os referís más, y él a lo mejor se refería más a los brokers internacionales que mueven todo esto, ¿no? Que los brokers internacionales pues mueven una cantidad de materias primas y no tienen, no son vendedores finales, ¿no? No son utilities, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es algo común en todos los mercados de materias primas, ¿no? Yo ahí, pues, ¿qué te puedo decir? Es que el mercado internacional, que es donde se negocia principalmente el GNL y el TTF, que es un mercado... Hay que recordar que aparte de la parte física que tiene el TTF, es decir, que yo te compro gas y me lo tienes que poner en el puerto o en el almacenamiento subterráneo, luego está abierto también al mercado financiero. Es decir, es un mercado donde bueno, pues está abierto a la especulación. Cualquier persona, institución, fondo de inversión puede hacer operaciones financieras con productos de TTF, ¿no? Por meses, por trimestres, por años. Entonces, bueno, está sujeto a la especulación, es como cualquier otra materia prima. Y como todo, pues esto pues te mete, habrá ciertos momentos donde te venga peor porque te mete mucha volatilidad, mucho ruido, te encarece mucho todo, como yo creo que está pasando ahora. O te puede venir mejor, ¿no? Porque te puede hundir los precios también, ¿no? Esa especulación, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ahí poco podemos hacer. De momento, poco.
O sea, ¿tú crees que verdaderamente es, digamos, una cualidad que tiene el mercado? Pues justamente por eso también, porque hemos pasado hacia un sistema con una seguridad del suministro más baja y eso introduce estas variaciones de precio, esta volatilidad y este mercantilismo que dices tú también que es propio de cualquier otra commodity. Y bueno, que un poco es a lo que nos tenemos que adaptar. O sea, mitigación poca, adaptación es lo que tenemos que tener.
Bueno, he dicho que no podemos hacer nada, podemos hacer algo. Podemos hacer algo, que es que a mí me gusta, yo soy muy pesado con esto porque no se habla prácticamente, que es la parte de la demanda, nosotros, porque sí. La parte de la oferta no la podemos controlar por mucho que queramos y, bueno, desde la Comisión Europea intenten hacer cosas para un poco... Desde mi punto de vista, esperar que la oferta nos solucione nuestros problemas, yo creo que podemos hacer algo que es muy bueno, que es controlar nuestra demanda. Es que no tenemos otra, ¿no? Como he dicho antes, importamos el 80% del gas que consumimos. Pues la única forma que tenemos de reducir esa dependencia del exterior, de que todo el mercado financiero pues, no sea tan influyente, porque ahora mismo, lógicamente, después de un shock de oferta tan fuerte que ha sufrido el mercado, lógicamente, aunque la demanda sí que se ha reducido mucho, sobre todo en el centro Europa y por el despliegue de renovables, etcétera, etcétera, todavía estamos teniendo, desde mi punto de vista, esto ya es un punto de vista muy personal, todavía tenemos un nivel de demanda alto, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, esto lo vemos en el mercado, los traders lo saben, los brokers lo saben, digamos que el sentimiento de mercado es que todavía Europa tiene problemas de oferta y no se está ajustando lo suficiente la demanda y, bueno, pues claro. Se junta todo y, bueno, pues volatilidad, poca seguridad de suministro y especulación.
Sí, lo que hablamos siempre, ¿no? Ya a la nivel tormenta. Energético, la gran asignatura pendiente de Europa, que es la electrificación, o sea, y por ahí va a entrar después el poder reducir esa dependencia de los combustibles fósiles, concretamente del gas, pero sí, seguimos siendo muy dependientes del gas todavía. En Canarias no tanto, porque no hace tanto frío, pero claro, en los Alpes yo creo que un poquito más de dependencia del gas sí que tienen.
Sí. España, dentro de lo que cabe, es un país cálido, si lo comparamos, aunque consumimos mucho gas también por calefacción en España, ¿eh? Pero claro, luego nos vamos a países como Alemania y en el mes de enero, en Alemania, solo en el mes de enero, consumen el mismo gas los hogares que todos los hogares españoles todo el año. Es decir, que estamos hablando de que allí hace frío de verdad, ¿no? Y claro, en Canarias, Ismael, que estás tú por allí, ¿no? Pues claro, allí...
Eso, no lo digas muy alto.
Allí no hay gas, hay alguna industria, pero calefacción poco.
No, pero es muy interesante lo que comentas, o sea, sobre todo el tema de la demanda alta, que al final yo creo que es algo cultural de Europa, ¿no? Que venimos con una oferta donde tenemos asegurado el gas barato que viene del norte de África, el gas de Rusia, que venimos teniendo 10 años todo esto y al final, pues incluso lo que me comentabas, esa demanda, creo que fue en el invierno del 22 donde hubo ese plan de ahorro energético que se dio por Real Decreto en España, donde, bueno, pues regular alguna temperatura pues a nivel de comercios, también se implantó en Alemania y fue bastante caótico aplicarlo. Incluso también estoy pensando en el plan de electrificación de bombas de calor que querían implantar en Alemania, de sustitución de las calderas, que al final todo el mundo lo que fomentó fue comprar calderas, ¿no? Porque no lo querían sustituir. Entonces, dirigiendo un poco esto ahora al presente, ¿no? Bueno, vimos que hace un mes o hace unas semanas se cerró otro gasoducto que venía de Rusia por Austria también, que entiendo que es el que viene por Ucrania. Estamos viendo como también, pues comentabas, que el 40% del consumo viene de gas para la calefacción en invierno. Estamos entrando en invierno. Están incrementando un poco los precios en las últimas semanas. ¿Las razones que ves son las mismas que se dieron en 2021-2022 o crees que hay otros factores que están siendo clave y nos estamos perdiendo?
las razones yo creo que son parecidas. Yo creo que son parecidas. Yo, vaya por delante, que no entiendo muy bien. Yo veo mucha irracionalidad ahora mismo en el mercado, pero bueno, entiendo que estamos en un periodo de invierno que ha empezado muy frío. Si veis un poco los números que nos ha dado noviembre, es decir, el gas que ha salido de los almacenamientos de noviembre ha sido uno de los noviembres que más gas ha salido de los almacenamientos de los últimos 10 años, ¿no? Eso te da una idea de que ha sido un inicio de invierno muy frío, que la gente ha enchufado mucho la calefacción, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ese tipo de cosas afectan mucho hoy en día a los precios y a la situación del mercado, porque cualquier cosita que veamos, sí, como está tan tensionado todo, hay geopolítica por ahí que también influye, cualquier cosita que no sea lo que esperamos o que los analistas esperan y los traders esperan, como es esto, pues te sube mucho los precios, ¿no? Yo veo similitudes, lo que pasa es que yo creo que estamos mucho mejor que esa época, ¿no? Estamos, tenemos mucha más generación renovable que está reduciendo mucho el consumo de gas para generar electricidad, tenemos un nivel menor de demanda. Sí que es verdad que hemos perdido mucha oferta, pero bueno, de momento parece que los barcos de GNL, pues tampoco la competencia está tensionando tanto como dice en el mercado, desde mi punto de vista. Yo lo que veo diferente a esa época que tú dices, Ismael, es que yo creo que hay un mayor grado de especulación en el mercado, porque hay fondos de inversión, lo que decimos, que están con posiciones largas, que significa que esperan que suba el precio o que esté caro en el corto plazo. Eso está afectando mucho. Y bueno, hay similitudes, pero yo creo que yo no entiendo muy bien por qué tenemos precios tan, tan caros. Para mí son excesivos, ¿no? Yo creo que hay cosas que están artificialmente subiendo los precios, ¿no? Hablabas del corte a Austria, ¿no? Bueno, pues eso fue un corte de un par de horas, que cortaron el gasoducto que une Eslovaquia, que es una de las mayores puertas de entrada de gas a Europa a través de Ucrania. Cortaron el suministro un par de horas para, bueno, por el problema que tuvieron, ¿no? Y eso subió mucho el precio y bajó rápido, ¿no? Pero bueno, en definitiva, hemos empezado el invierno de un poco inesperado, principalmente porque ha hecho mucho frío en el norte de Europa. Hay mucha especulación y yo creo que hay también mucho miedo. Yo creo que también hay mucho miedo dentro de los traders y del sector, porque se hacían demasiado rápido las reservas y en el periodo de primavera y verano tengamos que comprar mucho GNL y bueno, eso yo creo que está tensionando mucho, pero desde mi punto de vista deberíamos estar un poco más tranquilos porque hemos hecho los deberes, hemos empezado el invierno con las reservas al máximo, es decir, que dentro de lo que cabe, yo siempre digo, joder, que se vacíen las reservas en invierno es lo que todos esperamos, ¿no? Hace frío, pues la gente consume gas para calentar las casas, ¿no? Es un poco lo esperado, lo que todos esperamos, pero sí que es verdad que, bueno, que como está todo tan tensionado con geopolítica además, pues bueno, estamos, yo creo que se está sobre reaccionando muchas veces.
Totalmente. Además, yo estaba leyendo justamente, porque además es un tema este de geopolítica del gas y es súper interesante, que se especula, ¿no? Obviamente ha empezado un invierno frío, se prevé que el diciembre y enero sea frío, pero como el factor clave aquí que dicen siempre es Asia, el mercado del gas de Asia, ¿no? Veremos el invierno que tiene China, porque es un gran demandante al final de ese GNL. ¿Tú crees, bueno, vamos, tú piensas o opinas que un invierno frío en China puede vaciar más rápido las reservas nuestras, o en ese caso que haya una mayor especulación, ¿no? Esperando esas posiciones largas que comentas a vender a China y Europa dejarlo un poco de lado?
Bueno, has tocado un tema yo creo clave, es decir, es que Asia hoy en día es la razón principal por la que se ha globalizado nuestro mercado de gas y electricidad. ¿Por qué? Pues porque, bueno, esto es algo que es muy de nuestro sector y que no está tanto en los medios, pero Asia ha sido un comprador histórico de GNL, porque los principales compradores de Asia son Japón, Corea y en los últimos años China. Japón y Corea son los históricos compradores de GNL de Asia y ahora se ha unido China, ¿no? Un mega comprador, ¿no? Y bueno, estos países siempre han tenido contratos de largo plazo, que esto es muy importante. Es decir, esta gente sabe que necesita GNL y firma contratos a 10, 15, 20, 25 años con las utilities, con los proveedores de gas natural licuado, principalmente Estados Unidos, Qatar y Australia y países africanos, y dentro de lo que cabe tienen garantizado, entre comillas, un volumen determinado de gas, ¿no? Entonces, ¿qué influencia tiene esto en Europa? Pues que, claro, Europa no está acostumbrada, como hemos dicho antes, a comprar GNL y tiene que ir al mercado spot, que es el mercado spot o diario. Ir a la gasolinera a echar gasolina y pagar lo que pone el surtidor. Eso es claro. Lo que hace Europa con el GNL, ¿no? Cuando tiene mucha necesidad de GNL, imaginemos que ahora tenemos muchísima necesidad de GNL, como es un mercado limitado, porque no podemos crear de la noche a la mañana una oferta nueva de GNL, que llegará en el futuro, pero de momento no, pues lo que tiene que hacer Europa es aumentar el precio de ese surtidor de gasolina, ir a comprar y quitárselo a Asia, ¿no? Resumiendo mucho, ¿no?
Claro, robar uno de esos barcos.
Exactamente.
O bandera pirata de Somalia.
Tal cual. También quería preguntarte, esos contratos a largo plazo, 10, 15, 20, 25 años, me parecen plazos, pero ya no solo grandes, sino me parecen gigantes.
Ahora
mismo, o sea, sí, no, pero, y para mí, pero...
Claro, es que claro. Tienes que tener en cuenta que Japón, toda su industria gasista, que consume gas... no produce gas y tiene que importarlo. Su sistema eléctrico también tiene mucho gas también y tiene parte de carbón. China produce electricidad con carbón un 60% y tiene planes de ir metiendo renovables y gas. Pues claro, Corea lo mismo. Es decir, son países que saben que van a necesitar el gas para industria, sector eléctrico y en los hogares, en una parte, y firman contratos a largo plazo. No Eso ha sido así siempre allí, ¿no? En Europa, y que hay que decir que España es muy parecido a eso. ¿Por qué? Porque hemos tenido esa necesidad en España. Europa, Alemania, no tenía esa necesidad porque le enchufaban dos tubos gigantescos desde Noruega y desde Rusia y no necesitaba barco. Pero España tiene muchísima regasificación y somos compradores históricos de GNL. Es decir, la primera regasificadora de España creo que es la de Barcelona, que es de 1970, creo. Es decir, tenemos seis más. Es decir, España, hemos comprado GNL toda la vida porque lo hemos necesitado, ¿no? Y tenemos contratos de largo plazo. Las principales utilities españolas pues son compradores históricos de GNL y tienen contratos de largo plazo también. Es decir, la necesidad ahí ha hecho mucho, ¿no? Y esto de comprar GNL a largo plazo en el mercado spot para los europeos del norte, digamos, para Alemania, Holanda tiene más tradición, pero... para Centro Europa, digamos, y Norte Europa es más nuevo. Entonces, pues bueno, esto te está moviendo mucho.
Y desde el punto de vista de los vendedores, un vendedor se arriesga, entre comillas, a firmar un contrato a 25 años sabiendo que a lo mejor dentro de 10 se ha multiplicado por 2 el precio del gas o puede venderlo mucho más caro. ¿Cuánto de fácil es desde el punto de vista del vendedor decir, no, yo rompo con esto, te pago una penalización porque es que lo estoy vendiendo mucho más caro? Claro, se lo estoy vendiendo mucho más caro ahora a Brasil, me lo invento. Entonces, lo que le pensaba mandar a Japón no se lo mando, digo, cóbrame la penalización que quieras, pero se lo voy a vender a Brasil porque me sale más a cuento. ¿Eso existe, pasa o no pasa?
Bueno, es que el mundo del GNL es complejo porque y muchísimo más el precio del GNL, ¿no? Porque a mí me gusta mucho diferenciar coste-precio del GNL, que es muy difícil de seguir porque, bueno, para que la gente que nos esté escuchando, el precio del GNL también ha estado muy vinculado siempre al petróleo. Es decir, lo que hacen, por ejemplo, países como Qatar, que es uno de los principales exportadores mundiales de GNL, pues sus contratos de venta están vinculados al petróleo. Entonces, pues bueno, ellos... se lo venden a otra gran utility, es decir, ellos, digamos que por ejemplo Estados Unidos, Qatar o Australia, que vende mucho, no van a vendérselo a una industria consumidora, digamos, de gas, que van a las utilities y van, digamos, por el lado macro, ¿no? De ahí, ¿no? Y por ejemplo Estados Unidos es un poquito diferente, que Estados Unidos revolucionó mucho el mercado de GNL porque desvinculó esa parte del petróleo y ellos venden a su hub de gas, el homólogo del TTF de Estados Unidos, pues ellos venden a ese hub, ¿no? Ellos venden
el Henry Hub, ¿no?
El Henry Hub, que es el TTF de Estados Unidos. Pues los exportadores de GNL normalmente tienen contratos de suministro con las utilities de turno, por poner ejemplos, Total Energy, Sosel... Enis, pues las grandes utilities europeas, pues ellos venden a ese precio más fees, costes de regasificación y transporte, ¿no? y luego esos contratos tienen la posibilidad de, como tú dices, pues de que el destinatario, digamos, el que lo compra, puede cambiar el destino de esos barcos, ¿no? Aporta esa flexibilidad. Normalmente los contratos de GNL aportan la flexibilidad de, oye, si tú no lo quieres poner aquí, ponlo en otro lado, ¿no? También hay que decir que los contratos de GNL tienen cláusulas de take or pay, que significa que tú tienes, el comprador se obliga a comprar un determinado volumen y no puede renunciar a él, ¿no? Lo tiene que comprar, ¿no? Entonces, pues bueno, es un mundo súper extenso el tema de los contratos de GNL, precios, porque es un poco diferente. Pero sin duda lo que tú dices es así, ¿no? Es así.
Vamos a ir ahora un poco hacia el mercado eléctrico porque al final.
Vamos. Como, bueno, pues... Eso nos gusta más, ¿no?
Sí, bueno.
Eso nos gusta más.
Ahí ya sabemos un poco todo más. Ahí, o sea, nosotros la volatilidad, sí, y un poco la especulación del mercado de GNL, pues la teníamos un poco en el radar, pero bueno, principalmente vamos a intentar. Bueno, ya, yo creo que ya todo el mundo sabe cómo funciona el mercado eléctrico, ¿no? Los precios marginales, cómo van entrando primero las renovables, la nuclear, por la flexibilidad, y luego ya los ciclos combinados suele en fijar precio, ¿no? A corto plazo, lo que está pasando ahora mismo en Europa, ¿tú ves que puede afectar los precios de la electricidad, que vayan en aumento? ¿O crees que, bueno, el ratio, ¿no?, de electrificación de diferentes consumos pueda ir, digamos, reduciendo el impacto que tiene el gas en el mercado eléctrico? Sé que es una pregunta compleja, lo siento, pero...
Sí.
Si quieres, nos centramos en el invierno y luego ya vemos la electrificación.
Sí, es que yo creo que el mercado eléctrico se ven precios estratosféricos muchas veces porque lo que estamos comentando del mercado de gas. Es que si tuviéramos un mercado de gas estable y tranquilo, a 20 euros el megavatio hora, pues hablaríamos menos del precio eléctrico, ¿no? Porque entre que está entrando mucha renovable en los últimos años, que está moderando mucho los precios cuando hay abundancia de recursos renovables, y imagínate que tenemos un mercado gasista muy estable, pues viviríamos tranquilos, ¿no? Pero yo a corto y medio plazo, pues veo que hasta que no se solucione el tema del gas, pues vamos a tener periodos donde la abundancia de recursos renovables va a marcar mucho, y cuando no tengamos tanta abundancia de recursos renovables o tanta disponibilidad de recursos renovables, pues como esté el gas y el CO2, que además hay que añadir el coste del CO2, que básicamente, y muy rápido para que la gente que nos esté escuchando, pues los ciclos combinados de gas natural que generan electricidad con gas emiten CO2, eso lo tienen que comprar, y el precio que pagan por ese CO2 para generar electricidad lo interiorizan en el precio eléctrico, que no es nada, no, es muy significativo hoy en día, sí, ese coste, ¿no?
Y irá más, además.
Bueno, dicen que irá más, pero joder, yo es que no sé. Sí, decían hace poco, hace los últimos dos años lo veían en 100 euros y por encima, ¿no? Y 100 euros tonelada. Y ahora está cotizando en 70, ya ha llegado a 50 este año, no veremos. Es que es otro mercado que está. Es un mercado que
totalmente diferente.
Que está creado desde la Comisión Europea, que está regulado y que las dinámicas son diferentes, porque es pero bueno, como digo, al final el mercado de gas y principalmente determinará mucho que tengamos precios más normales. Entonces, bueno, yo hasta que no vea ahí moderación lo veo difícil.
Creo que tú has dicho una cosa clave, que es hasta que no se solucione el problema del gas. En algún momento se va a solucionar el problema del gas, porque visto el mercado como está, las tensiones geopolíticas, que no tienen pinta de que vayan a suavizarse. En Estados Unidos ahora con Trump seguramente, dry baby drill, ¿no? Sí. En algún momento se tendrá a estabilizar.
Sí. Vamos a ver, si es que tú has dado una clave, si es que es lo que habéis comentado de electrificación, si es que en Europa, yo lo repito mucho esto, pero... nos cuesta porque el mundo de la energía pues es como un elefante que se mueve súper despacio para cambiar.
Tal cual.
Pero claro, ¿qué queremos? Es que tenemos un recurso renovable que también tiene sus cosas, ¿eh?, y sus complicaciones, y sus pros y sus contras. Pero yo lo que habéis dicho de electrificación es que es fundamental, por una razón muy sencilla, porque imaginaros que electrificamos una gran cantidad de la demanda de gas de Europa, ¿no? Pues eso te va a aumentar la demanda de electricidad muchísimo, y el debate, yo creo que la pregunta clave es, oye, si electrifico la demanda de gas, ¿voy a necesitar también más gas para generar electricidad? Esa es la clave, ¿no? Entonces, yo, en mi opinión, es que si electrificamos la economía, que hay que decir que hay que electrificar principalmente el transporte, porque hay un dato muy bueno, que yo no sé si la gente lo tiene en la cabeza, pero la electricidad es el 20-25% de la energía que consume España. Es decir, el otro 75% es petróleo y gas, y principalmente en transporte y edificios. Es decir, eso es un poco lo que la estructura que tenemos en España.
Sí, de hecho nosotros a veces hacemos algún programa analizando los sistemas energéticos de algunos países, y pasa con todos los países del primer mundo, todos los países más desarrollados, que la mayor fuente de combustible en todos los países es el petróleo, y es nada más que por el transporte. O sea, sí, el transporte 50-40% marca la fuente principal de energía en todos los países.
Es normal. Si es que eso es todo así el desarrollo del siglo XX, del siglo XXI. Si es que, claro, queremos cambiar de la noche a la mañana un sistema de toda la vida, ¿no? Va a costar, lógicamente. Yo creo que la tecnología está ahí, pero que tiene que ser un proceso pasito a pasito, ¿no? Yo que tampoco creo que esto sea una avalancha de, por ejemplo, coche eléctrico, la electrificación del transporte pesado, que eso es muy complicado, ¿no? Y que llegará y que ya está ahí muchas cosas, ¿no? Pero yo lo vuelvo a decir, si conseguimos eso, si conseguimos quitarnos parte de esa dependencia, sobre todo en el transporte y en la industria y en los hogares, ya me refiero a demanda de gas, pues yo creo que será un primer pasito para mejorar nuestros sistemas eléctricos y energía en general, nuestro modelo de consumir energía, ¿no? Y yo creo que a mí me gusta decir mucho que el objetivo, o por lo menos yo pienso así, y no es porque trabaje en una empresa de energía renovable, pero yo creo que es un buen objetivo el querer tener una energía barata, lo más limpia posible, accesible para el consumidor y rentable para los que la producimos, ¿no? Yo creo que ese es el gran objetivo que tenemos. Y va a llevar tiempo, pero la tecnología está ahí, a ver si la aprovechamos, ¿no?
Claro, vamos a ir hilando un poco con las previsiones a 2025, porque estabas comentando que al fin y al cabo, bueno, pues hemos visto cómo la industria quedó prácticamente no destruida en Alemania, pero bueno, esos incrementos de precio del gas. Tú decías que, tú propones estrategias, ¿no?, a los grandes consumidores de electricidad y de gas para protegerse ante la volatilidad. ¿Cuál piensas que son ahora mismo las mejores estrategias, más allá de electrificar todo lo que se pueda a esos consumos, de cara a protegerse ante ese problema que tú dices va a seguir estando ahí? Uy, perdón, sí, que bueno.
Es difícil. Bueno, ya estoy un poco más desvinculado de esa parte, digamos, pero he trabajado muchísimos años con industrias. Es muy difícil, esa parte es muy difícil.
Es muy difícil
tomar esas decisiones. Eso, me has ido a pillar total, macho, ¿no?
A Ismael le gusta hacer las preguntas complicadas.
A ver si me va a ver algún cliente o algún amigo y de alguna industria me va a decir, oye, que esto no me lo habré dicho a mí nunca. No, pero... Pero muy difícil, es que la gente que compra electricidad y gas tiene un curro muy difícil hoy en día. Pero yo lo único que puedo decir es que todo tiene que estar enfocado a limitar riesgos. Y la compra de electricidad o gas para la gran industria, pues bueno, permite, es decir, no es que te llega la factura y la pagas, ¿no? Como nos pasa en casa, ¿no? Es decir, es como la electricidad y el gas para la gran industria es como cualquier otra materia prima, ¿no? Lo que pasa es que no la vemos, ¿no? Pero la podemos comprar y almacenar, entre comillas, en nuestro almacén para luego consumirla, ¿no? A futuro, ¿no? Pero como digo, lo que siempre he dicho y como siempre he intentado trasladar a la gente es que hay que limitar riesgos en cuanto a las compras de energía, trocear las compras, cuando está barata comprar un poquito más para el futuro. Y cuando está muy cara, pues bueno, pues ahí ya tenemos menos opciones, ¿no? Pero la gente del gas tiene menos herramientas que la gente que consume mucha electricidad, digamos. La industria que consume electricidad, pues tiene más herramientas, ¿no? Se pueden poner placas solares en el techo, pueden hacer contratos de largo plazo con generadores renovables, que esas herramientas no las tienen los gas intensivos. Los gas intensivos tienen más difícil acceder a eso, están muy limitados a la hora de intentar que que su factura de gas no sea mucho de su cuenta de resultados, ¿no? Y más en estos escenarios, ¿no? Entonces, pues bueno, yo diría que limitar riesgos, trocear compras y si hay un precio que te encaja en el presupuesto y lo puedes interiorizar a nivel compañía, grupo, cuenta de resultados, pues fijar el precio y olvidarte de los vaivenes del mercado. Pero es muy difícil, es un trabajo muy difícil el que tiene.
Sí, es al final el tema, como comentábamos antes, el tema de los mínimos de los últimos 4 años, ¿no? Está claro que no hay una ABC, no hay una bola de cristal, todo es depende de lo que pasa. Sobre todo, como decías tú, cualquier pequeña noticia dispara los mercados en un sentido o en otro. De repente, mañana Rusia firma la paz con Ucrania y cambia todo, o yo qué sé, o de repente Japón decide hacer una compra masiva no sé dónde y cambia también las cosas. Entonces es muy, muy, muy complicado, sí, anticiparse a todo eso.
Totalmente.
Bueno, un poquito ya enfilando la recta, la última recta del programa, vamos a cerrar con nuestra pregunta estrella, que es que te vamos a otorgar los poderes mágicos de Energía Granel, además edición navideña esta vez, y te otorgamos la varita mágica para que hagas lo que quieras, tomes la solución que tú quieras. Madre porque mía. Te preguntamos.
Vaya presión.
Es mucha, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, eso es verdad.
Dice salir del sector energético.
Sí, irme ahí a Tenerife contigo y estar tranquilo.
También, no estaría mal, no es mala solución, desde luego. Te preguntamos qué haría falta en los mercados de gas y electricidad a nivel español, europeo y mundial para acelerar la transición energética y pues quitar toda esta volatilidad que hay.
Fácil, ¿eh?
Y asegurar un poco las cosas.
Bueno, madre mía. No sé.
Yo lo que haría... que es mágica, ¿eh? O sea, sí, piensa que sí, puedes hacerlo.
La carta Papá Noel.
Yo, bueno, lo primero que haría es sustituir toda la demanda de gas en el sector residencial. Entera, de la Unión Europea. O un 80%, vamos a ponerle, para no ser... yo creo que con eso sería un paso de gigante para estabilizar todo. Y luego yo diría atraer mucha industria a Europa y a España todo lo que podamos, que venga a España más, toda la que pueda y más, uh-huh. y que el desarrollo de renovables pues avance como debe avanzar, ¿no? Ya habéis visto que bueno, la generación renovable, la abundancia de recursos renovables está moderando mucho los precios eléctricos, ¿no? Pues bueno, si juntamos todo eso, yo creo que intentar también que el coche eléctrico sea barato para todo el mundo y meter muchísimo coche eléctrico y que los camiones igual sean eléctricos y funcionen de maravilla y viento
en tren.
Y viento y sol no, porque aquí tenemos mucho, entonces eso lo dejo como está. Y tren, por supuesto, todas estas cosas yo creo que nos pondría en una situación muy buena para que bueno, que en el medio o largo plazo cambiemos el modelo energético que tenemos, reduzcamos al máximo la dependencia del exterior, principalmente de petróleo y gas, y que lo máximo posible que lo generemos desde aquí. Luego tendremos otras dependencias, ¿eh? con otras cosas, con minerales, materias primas y demás, pero yo creo que es un poco mejor, ¿no? Que estar dependiendo de lo que hemos dependido toda la vida, ¿no? Yo creo que eso nos pondría en, vamos, el PIB crecería una barbaridad, empleos de calidad y todos contentos. O sea que yo con desde eso me conformaría.
Pues totalmente de acuerdo contigo. Suscribo tus palabras una a una. Ojalá ir electrificando poquito todas estas cosas. Y, joder, la verdad que nos ha quedado un programa bastante cerradito, Isma. Yo he aprendido un montón. No sé tú, que tú a veces sabes más de estas cosas que yo, pero yo he aprendido, vamos, una barbaridad.
Además, es muy complementario con el que estuvimos con Fernando Martínez de descarbonizar la industria. Son dos perspectivas, además, muy interesantes de las diferentes tecnologías que se pueden implementar en rentabilidad y los mercados de gas y electricidad que estábamos hablando hoy. Así que yo creo que ese círculo en 2024 lo tenemos bastante cerrado.
Fenomenal, chicos, pues un placer estar con vosotros.
Sí, la verdad que esto es un tema que da para programas y programas y para horas y horas, sí. Pero el tiempo no es mágico, no tenemos el poder de multiplicar el tiempo, así que nos tenemos que ceñir a lo que toca. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado esta última entrevista del año 2024. Les recomiendo encarecidamente seguir a Pedro tanto en su LinkedIn, Pedro Cantuel, donde yo lo sigo y le leo muchísimo, como en Twitter, en arroba Pedro Cantuel. La verdad, una arroba bastante fácil, no como nosotros dos, que estamos reventados de la cabeza en nuestro arroba. Y porque la verdad que publica muchísima información súper interesante. Así que les dejo eso de tarea, seguir a Pedro en redes. Agradecer también a nuestro patrocinador, a Fractal. Ya saben, si quieren enterarse de todo lo que ofrecen, www.fractal.com, www.fractal.com. Y ya saben que nosotros hemos sido Ismael Morales, arroba Ismora López. Ya estamos dando el Blue Sky, ¿no, Isma?
Blue Sky, eso es.
Ya, yo creo que, bueno, donde quieran, si es que da igual. Y yo he sido Marcial González, arroba Capitán Renovable en Blue Sky. Y también estoy intentando, porque Ismael me está enseñando a usar LinkedIn, entonces también estoy intentando empezar poquito a poco a meterme en LinkedIn. Pero reconozco que, o sea, yo de Ismael me río mucho porque le digo que es un señor mayor, pero reconozco que me ha pasado la mano por la cara en esto del LinkedIn, porque me cuesta dar con el formato, me cuesta, pero bueno, se aprende mucho, es verdad, sí. que se aprende mucho y que pretendo usarlo más. Así que ya está, este ha sido el último programa del año, tengan feliz Navidad, próspero año nuevo, sean muy felices y nos vemos a la vuelta en enero. Así que adiós, muchas gracias a todos, nos tenemos que ceñir a lo que... Pero bueno, se aprende mucho, es verdad, sí. que se aprende mucho, es verdad, sí. que se aprende mucho y que pretendo usarlo más.
De Tomás o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.